Saludos para quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia de lunes, lunes 9 de agosto del año 2010. Empiezo por Leonardo Costa. Buen día.
Buen día, ¿qué tal?
Sigo con Rubén Villaverde. ¿Cómo te va?
Muy bien, muy bien.
Tú tendrías que acomodar la voz como la estaba acomodando recién Daniel Buquet. Buen día, Daniel.
Larga trayectoria para colocar la voz en el punto correcto. Buen día para todos.
Hace una pruebita para que el oyente se dé cuenta.
No. Son secretos que no se deben transmitir.
Bueno. Y a Rubén tampoco se lo vas a contar cuando después, termine el después. Programa. Bueno. Y Conrado Hughes, buen día.
¿Qué tal, Emiliano? Buenos días a la audiencia.
La situación de las cárceles sigue en debate por distintas vías. ¿Qué es lo más nuevo? Bueno, lo que se conoció la semana pasada, cuando trascendió primero y el Poder Ejecutivo confirmó después, que el gobierno tiene previsto impulsar medidas para aliviar la superpoblación de los centros de reclusión, entre ellas la liberación anticipada de reclusos. Sí, el Ministerio del Interior, en coordinación con la Presidencia, trabaja en un conjunto de medidas que implicarán, por ejemplo, la libertad de hasta 2.000 reclusos, disposiciones que van a sumarse a la ley de emergencia carcelaria ya aprobada. La principal de estas medidas pasa por el cumplimiento de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el informe 86/09 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, que el gobierno entiende se está violando. ¿Qué implicará? Implicará que los presos que hayan cumplido los dos tercios de la pena mínima prevista para el delito por el que fueron procesados y que no tengan sentencia de condena, deban ser liberados. En esta situación se encuentran unos 1.100 reclusos, según un relevamiento que realizó el Ministerio del Interior y que mencionó la semana pasada el diario El País. La libertad de estos reclusos no guardará relación con la gravedad de los delitos que cometieron, sino con el hecho de que hayan pasado ese tiempo, dos tercios de la pena mínima, detenidos sin condena. ¿Qué observaciones tienen ustedes sobre esta nueva discusión? ¿Quién empieza? Dale, Rubén.
Me parece una buena iniciativa. Hay que tener mucho cuidado en la presentación de la misma, para que la población comprenda de qué es que estamos hablando. Entre otras cosas porque, tal como dijo Bonomi oportunamente, tuvo muy mala prensa la medida que tomó el gobierno de Tabaré Vázquez con el ministro Díaz al frente en el arranque del anterior gobierno. Y hay algo interesante para observar, aquello que se llamó ley de humanización de las cárceles. Liberó alrededor de 800 y algo de presos, de los cuales solo el 20% reincidió en un periodo de 5 años, mientras que la media de reincidencia en los últimos años en Uruguay está en el orden del 70%. Por lo tanto, hay algo que pasó con esa medida que creo que no le hemos dado el debido reconocimiento. Y en este mareo y confusión en el que estamos entrando, da la impresión de que el auge delictivo que se observa en los últimos tiempos, la culpa la tiene Díaz porque liberó a los presos. En realidad, fue un análisis, me parece que muy exhaustivo, de personas que era posible darles una libertad anticipada. El error que se cometió fue sobre el 20%, mientras que los que normalmente cumplen con la totalidad de la pena, están reincidiendo en un 70%. Algo en el medio está pasando.
A ver, yo creo que acá hay dos temas que son diversos, ¿no? Uno es la interpretación del Pacto San José de Costa Rica y la posibilidad de que una persona haya cumplido dos tercios con la eventual pena que le tocaría sin haber tenido previamente una condena judicial. Es un dato real, razón por la que el Uruguay fue observado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando el caso de los Peiranos. Por tanto, parecería ser que el que tiene el plata para llegar a la corte tiene derecho a zafar de la condena, para decirlo en forma muy, muy grotesca, y el que no, que se quede en la cárcel. Entonces yo creo que ahí hay un tema que es la ineficiencia del sistema judicial tal cual está, hace que existan personas que puedan haber cumplido con dos tercios de una eventual condena y no tener condena. Ese caso es un caso así que el Uruguay no lo puede seguir llevando. Y por tanto, si esa fuera la situación desde el punto de vista jurídico, parece correcta. El tema es Y después viene el tema de la inseguridad y de la superpoblación carcelaria. La superpoblación carcelaria es otro tema que, naturalmente, se arregla construyendo más cárceles, no liberando presos. Y la inseguridad se arregla con más policías en la calle y, eventualmente, cambiando algunas reglas que en lo que tiene que ver con el tratamiento de los menores.
Ahora, yo creo que acá tenemos un problema que no se resuelve de una manera o de otra. Efectivamente, los problemas del proceso judicial son serios y deberían atacarse. Entiendo que es una solución provisoria y coyuntural, decir, sí, bueno, liberemos a esta gente porque está prácticamente cumpliendo una condena que ni siquiera tiene, que hacen presos. Pero esa no debe ser la solución a futuro. La solución a futuro debe ser que las condenas, las sentencias del Poder Judicial estén razonablemente a tiempo. Y eso no se arregla con una medida carcelaria, se arregla con una reforma del Poder Judicial. El otro tema es que Uruguay tiene más presos de lo que debería tener. Yo estoy plenamente convencido de esto, sin ser ningún especialista en el asunto, pero la tasa de personas presas que tiene el Uruguay es extraordinariamente alta para las condiciones de seguridad que se viven en el país comparativamente. Y eso implica que hemos llevado adelante desde los años 90 una política errada. Cuando teníamos, no sé, 2.000 presos o una cosa por el estilo.
Juan Andrés tenía 3.000.
El Uruguay, ahí va, 3.000. Estamos hablando ahora cerca de 10.000. Entonces, acá estamos llevando unas políticas que no han logrado resolver el problema de la delincuencia, porque no me van a decir a mí que justamente hubo un incremento exponencial de la delincuencia de esa magnitud en estos años. Yo creo que estamos metiendo gente presa, es una intuición que tengo, por cosas que ni siquiera deberían ser delitos, ¿verdad? Estamos al mismo tiempo que hay una campaña por legalizar la producción de marihuana, yo creo que estamos metiendo gente presa por cometer un delito de algo que se está considerando que ni siquiera debería ser un delito. Y entonces, puede ser eso como muchas otras cosas, que deberíamos revisar, que toda la política de incremento de las penas, toda la política de atacar al delito por la vía de la represión no ha dado ningún resultado y que deberían revisarse también eso, más allá de que la construcción de establecimientos adecuados, ni hablar. Es lo que debe hacerse mientras tanto.
Bueno, en estas medidas que el gobierno está estudiando, además de la liberación de estos 1.100 reclusos que no poseen sentencia y ya cumplieron los dos tercios de la pena mínima prevista por el delito por el que fueron procesados, además se está considerando el caso de los primarios menores de 28 años con buena conducta carcelaria, además los mayores de 70 años y los reclusos con enfermedades terminales, entre otros, dijeron las fuentes a propósito de estos trascendidos.
Sí, yo creo que el tema realmente no creo que esté mal enfocado. Creo que, entre otras cosas, una pieza de legislación de esta naturaleza es necesaria. Siempre lo decimos, pero no está de más que lo recordemos, dos principios. Uno, la libertad de las personas es un derecho sagrado y es un derecho humano en el que en cualquier sociedad liberal no debemos renunciar. Por lo tanto, las razones por las cuales una persona pierda su libertad tienen que ser razones muy serias, muy fundadas y obviamente no pueden ser decretadas por otro que no sea un juez. Entonces, punto uno, tenemos que tener una preocupación seria. Está demostrado que desde el punto de vista social, esta clase, que son los privados de libertad, son el último orejón del tarro de la sociedad uruguaya y no tienen, inclusive, no tienen voceros que los defiendan o reivindiquen en sus derechos. Dicho esto, yo quería recordar, porque se lo acotaba a Daniel, el Uruguay tuvo cero presos al final de la dictadura. Es decir, en el comienzo de la democracia, primero se decretó la amnistía de los presos políticos y un mes después se subieron al techo los que quedaban en el actual shopping de Punta Carretas, protestaron y con razón el Parlamento recién instalado les dio la libertad a todos. A todos. No quedó, sí, a todos, no quedó ningún preso. Es decir, los presos que había, sí, no. la amnistía de los presos comunes fue eso.
Revisen. A todos no.
¿Cómo no? Estaba el asesino de no sé quién. Hay cuentos fantásticos. Digo, digamos, el tema de los presos durante una dictadura se eliminó por vía de leyes consensuadas entre todos los partidos políticos en el retorno democrático. Cuando el doctor Ramírez fue ministro del Interior del primer gobierno, del segundo, del primer gobierno del Partido Nacional, del segundo gobierno democrático, ese número estaba en el entorno de los 3.000 y había una seria preocupación. Y el ministro del Interior la tenía por el tema de las cárceles y sus instalaciones. De allí acá se ha triplicado el número de los presos. Y no se ha triplicado la preocupación gubernativa en la materia y, entre otras cosas, un instrumento muy importante, como la modificación del Código del Procedimiento Penal, pasó en ciertos momentos la inminencia de su aprobación.
Se aprobó.
Llegó a aprobarse y luego las autoridades judiciales hicieron una campaña para que se suspendiera la aplicación y hoy no tenemos un procedimiento penal apropiado, razonable y público de, en el sentido público de, digamos, de los juicios orales que a los que la gente puede asistir, etcétera. Entonces, por un lado, nuestra legislación está muy atrasada, seguimos teniendo instrumentos cavernarios como el presumario secreto, pero además tenemos unos jueces que hacen la instrucción y la sentencia, pero además tenemos juzgados, digamos, superados por la cantidad de asuntos que tienen. No tenemos juzgados en materia penal, es clarísimo que no tenemos juzgados especializados, y ahora se crearon los primeros juzgados especializados con temas de delitos complejos. Entonces, ahí tenemos una seria dificultad porque la sociedad no ha entendido seriamente lo que tiene que hacer. Y la última cosa es que no cumplimos con la norma constitucional de darle a los presos las condiciones que la Constitución dice que para que las cárceles no sean un lugar de tormento, sino de reeducación y reinserción. Entonces, con estas tres incapacidades, los que somos liberales decimos que el Estado tiene que ser, entre otras cosas y esencialmente, juez y gendarme. Y aquí ni es juez ni es gendarme.
A ver, sobre esto de la superpoblación carcelaria, me parece que cuando pretendieron endurecer las penas, al barrer han juntado cosas. Por ejemplo, si un chico le roba la campera a otro, y para eso hay unos empujones, ya estamos ante una rapiña. Y si otro chico, como alguno de los que vemos, entra a Locoboy, a un supermercado, y tira 25 tiros en medio de 50 personas y revienta uno a la pasada, también es rapiña. Entonces, me parece que hay que tratar de distinguir un delito del otro. Lo que se está proponiendo por parte del Ministerio del Interior es precisamente hacer una selección en donde delitos graves, como entrar a Locoboy al supermercado o a un boliche a los tiros, ese tipo va a quedar a la sombra por el largo tiempo que el juez dispuso. El otro bobo que le sacó la campera al vecino pasa a tener unas medidas alternativas, porque el riesgo que estamos corriendo es que el bobo que le sacó la campera, que ya tiene algunas tendencias para el desvío, sea convertido en un especialista en delitos mayores al lado del otro que entra a los tiros, a los boliches. Creo que hay una apuesta en esta medida por parte de estas autoridades del Ministerio del Interior en rescatar en la medida de lo posible a todos aquellos que están considerados en la línea de los primarios, los que cometieron su primer delito, cuidándose de no admitir como ficha limpia el menor que tenía 172 anotaciones, que mágicamente le desaparecieron las anotaciones. A los efectos de esta liberación que se está proponiendo, el Ministerio del Interior lo que dice es: la ficha no viene limpia, aquel que tiene 172 o una anotación no tiene ficha limpia.
Ahí está viendo una aproximación con planteos que vienen desde la oposición, ¿no?
Y
por ejemplo, un proyecto que ha presentado en su momento el diputado Luis Lacalle Pou, que apunta a eso, a que los antecedentes de un menor no sean borrados cuando llega a los 18 años.
Hicimos una legislación absurda.
Yo creo que ese es el problema, que acá hicimos una legislación para hace unos años, cuando los adolescentes eran adolescentes y tenían una contención familiar y del barrio diferente a la que hay hoy. Es una legislación de los años del 85 en adelante. O sea, no ha habido una dinámica en lo que ha sido un fenómeno social creciente, no solo en Uruguay, sino en todas partes, de lo que es una violencia juvenil cada día mayor. Entonces, a mí me parece que acá hay varias puntas. Uruguay tiene una resistencia crónica a aplicar medidas sustitutivas o alternativas. Me acuerdo que el diputado Barrera en el año 2000 y pico presentó un proyecto que fue aprobado sobre medidas alternativas. Yo estoy seguro que si uno pudiera hacer un índice de la cantidad de medidas alternativas que se han aplicado en Uruguay, ha sido muy, pero muy bajo, si no es inexistente. Yo creo que no todos los casos tienen que ir a parar a la cárcel, y desgraciadamente van a parar a la cárcel. Con lo cual son plazas que de alguna manera se ocupan, pero más grave aún, individuos que de pronto tuvieron la mala suerte o lo que haya sido,
o el mal momento,
o directamente la culpa de cometer determinados delitos, caen en la cárcel y tienen la posibilidad de ahí sí nuevamente incrementar su potencial delictivo o violento. Y un tema más, yo siempre he venido diciendo, el mayor problema de inseguridad que hay en Uruguay es el problema carcelario, porque el problema carcelario es un problema que genera violencia hacia afuera. Gran parte de la violencia se está generando y se está manejando de las cárceles, y esto hay que decirlo y ser muy claro. Los presos tienen celulares y se comunican con gente de fuera, y eso es un dato reconocido. Ahora, ¿qué se le puede decir también a la policía cuando tienen un policía cada 100 personas? Yo creo que hay una gran hipocresía de no querer admitir de que se requieren más de recursos. Y por último, me parece a mí también que uno de los temas que todos hemos hecho un poco de esconder la basura debajo de la alfombra es darnos cuenta que la seguridad se resuelve con recursos, con más policías en la calle, con intimidación en el sentido de presencia policial, y eso en Uruguay ese año lo hace. Y sin embargo seguimos discutiendo con 30.000 soldados en los cuarteles que no hacen nada.
Pero el problema de... Acá me parece que el problema es obvio que no pasa por tener más represión. Sí, pero obviamente hay muchos que no le temen ir a la... El problema no es que no vayan a la cárcel. El problema es que no es que el delincuente carezca de riesgo. Porque ese sería el razonamiento típico, decir, bueno, acá se puede robar impunemente, entonces la gente agarra y roba. No, justamente tenemos un problema de superpoblación de las cárceles. Entonces, yo creo que acá se ha alimentado una máquina de creación de delincuencia a través de un círculo vicioso, un circuito perverso, que consiste en meter gente que no es peligrosa, lo dijo Rubén con un ejemplo más temprano, meter gente que no es demasiado peligrosa en la cárcel y transformarla en gente peligrosa a partir de las condiciones en las que vive, los vínculos que establece y todo eso. La clave acá, tampoco nadie puede asegurar que esto resuelva el problema, ya que hicimos un camino que generó ese circuito perverso, ahora vamos a tratar de cortarlo. Y yo creo que lo podemos estas medidas son razonables. Si, bueno, tenés una persona joven, un primario, en ese caso, además, por lo menos he escuchado decir que los delitos graves están excluidos, ¿no? O sea, si mataste a una persona, por más que seas primario y tenga 22 años, no te van a dar penas alternativas, ni libertad anticipada, ni nada de eso. Bueno, pero un tipo que... Un consumidor de drogas que para mantenerse el vicio empezó a vender. ¿No? ¿Cuántos de esos hay presos?
Muy pocos.
No te creas.
Hablo con propiedad. Muy poco, ¿no?
Esos tipos que de repente son personas comunes y corrientes que consumen una droga y que empiezan a vender para financiarse el vicio.
En las cárceles cosas que no hay.
A ver, yo hasta conozco casos. No conozco la estadística, es cierto. Que, por cierto, además no hay estadísticas demasiado claras. Si vos pones el acento en eso, yo te digo, hay gente de estos dealers minoristas que caen porque los denuncia el proveedor de ellos.
Pero es accidente de tránsito.
Los denuncia el bueno, ahí está, accidente. Es decir,
hoy por hoy hay una hay la cárcel.
Hay una cantidad de ingresos a prisión que son decididamente innecesarios. Totalmente. Y que deberíamos buscar, que además pueden generar este problema, y por lo tanto deberíamos cortar ese circuito, porque eso es casi gratis. Eso necesita ingeniería más que plata, ladrillos, policías, represión, ¿no? Necesita pensar mejor las cosas y hacer mejor las cosas.
En el caso de los presos que ya han cumplido 2/3 de la pena mínima del delito por el cual fueron procesados, según aclaró el ministro del Interior, no van a ser liberados así como así. Deberán cumplir penas domiciliarias y usar brazaletes electrónicos. Perfecto. Serán controlados y atendidos por la Oficina de Seguimiento de Libertades Asistidas y por el Patronato de Liberados.
Perfecta medida.
El tema del brazalete electrónico, no sé cómo lo tomará alguno en el Frente Amplio. A mí me tocó trabajar, entre otras cosas, en la Comisión de Seguridad del Frente de cara a las elecciones, y recuerdo que habían varios que lo veían como una violación a los derechos individuales el colocar un brazalete. A mí me parece que es una...
Preguntaría que está dentro buena... de la celda si prefiere salir y tener
te compra 20 de brazaletes él.
Sí, sí, sí.
Los paga todos.
Yo creo que sí. Vinculado a esto, porque me parece que el paquete es bastante más grande y complejo, en un diario de circulación nacional, que viene con un gallo incluido en el día de ayer, surge que hay una polémica entre un director del INAU, el señor Ferrando, y el presidente Mujica, sobre qué es lo que hay que hacer con menores infractores y qué es lo que hay que hacer en torno al tema trabajo en relación a los menores. Mujica viene planteando que nos hemos comprado algunas ideas del primer mundo que ha superado determinados problemas sociales y las importamos y las incorporamos y las metemos, en, no sé si en el Código de la Niñez o en todos los pactos que firmamos.
A veces en medidas administrativas, como el caso de, y le pongo desgraciadamente un caso muy particular, y lo pone el diputado de la calle, cuando dice, por ejemplo, en Maroña no se pueden trabajar menores, no es porque me guste el tema, quiero decir, hay un montón de chiquilines de la barriada de Maroña que podrían estar trabajando en blanco y no en negro, y de pronto estaríamos evitando que fueran otra cosa. Ahí hay una gran...
No se pueden subir a los caballos los mayores...
Porque dicen que es riesgoso. Los chiquilines saben subirse más que cualquier adulto y seguramente que cualquier director de Diname.
No vale, esto es un garrón de Leonardo brutal.
Pero fue del tour, vale la pena.
24 horas pensando cómo traía este tema y me lo hurto y rapiña, lo voy a denunciar.
Eso te pasa por conceder interrupciones, ¿viste?
Lo menor
es... adelantamiento no permitido.
¿Los menores pueden jugar en primera división y no se pueden subir arriba un caballo?
No se pueden subir arriba un caballo para
no,
algunas cosas.
No es más
cosas.
Peligroso que te bueno, levante qué, algún zaguero.
¿Por qué traías esta parte de la discusión también?
Porque ahí, en este diario, aparece esa polémica en donde Ferrando da a entender que el presidente de la República está equivocado porque el país ha firmado unos acuerdos internacionales que impide que los niños trabajen. En el Uruguay, con 15 años y la firma de los padres, sí se podría desempeñar alguna actividad, siempre y cuando el INAU no las considere riesgosa. Uno de los ejemplos es el que puso Leonardo. Un chico a los 15 años no se puede subir a un caballo ni puede trabajar en un estud cambiando la cama y colocando avena dentro
de un tarro. Pero como hurgador, sí.
¿Pero qué tiene que ver eso con la discusión a propósito de liberación de presos, etcétera?
Es que estos chicos que desempeñan este tipo de tareas... Una, no necesariamente dejan de estudiar por hacer esto. Dos, si no están estudiando, más vale que estén o en un estudio, o no sé, cuando yo era chico trabajé en una farmacia, tenía 12 años, y era un delivery anticipado, y sí, le llevaba a las viejas unas aspirinas en el barrio, y no por eso dejé de estudiar ni nada por el estilo, ni me convertí en un bicho extraño, que hay un sociólogo que hace unas declaraciones, vos perdoname, pero de la Universidad de la República sale cada espécimen que es increíble. Entonces, el tipo
no
dice, qué peligro, un menor trabajando, y qué carajo puede pasarle un menor por trabajar, al contrario va a plantear cosas buenas, peor va a ser esta en la calle.
He trabajado todos los veranos en la comercial de Paysandú como mandadero.
Pero claro, con orgullo lo digo. Exactamente.
Todos trabajamos cuando teníamos 12 años.
Mi padre me decía, anda a trabajar.
Pero después pagás un precio muy caro por no trabajar y no estudiar, porque las estadísticas te están mostrando esto. Entonces, la verdad, al director Ferrando, yo le mando una pregunta, por favor, revise un poco, escúchelo al presidente, siéntase a discutir con él.
Y salga a la calle sobre todo, ¿no?
Bueno, se ve que ese hombre salió de la universidad derecho al INAU y no salió a la calle.